¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético por Radio Duna. 30 minutos en que conversamos sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Como cada semana, recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en X con @reporteminero o @radioduna. Indicios de un crecimiento sostenido, buenas noticias, ¿eh? Así lo han calificado diversos economistas luego de conocerse el IMASEC de febrero, registrando un alza de 4,5%, impulsado por todos los sectores económicos, pero principalmente por la minería, que tenía una situación, un panorama totalmente distinto el 2023. Con una producción de cobre que creció casi un 10%, desde el sector ven con optimismo este impulso, que de mantenerse durante este año convertiría a la minería en el motor de crecimiento del país. Vamos a conversar sobre cómo se está desarrollando la minería, los distintos temas que están en el aire y que, por supuesto, aterrizamos aquí en el programa. Para eso estaremos junto a nuestra editora América Rodríguez, conversando con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, quienes paso a saludar inmediatamente. América, ¿cómo estás?
Todo muy, muy bien.
Y tenemos ya en línea, en contacto, al presidente de la SONAMI, Jorge Riesco. Jorge, siempre un placer. Muchas gracias por tu tiempo para conversar con nosotros.
Muchas gracias, América. Nicolás, muy a gusto siempre con usted y que lo que podamos conversar sobre minería, encantado.
Sí, pues varios temas. Quiero comenzar con estas buenas noticias de la semana, la actividad económica con buenas cifras desde la minería, que es lo que nos compete, digamos, en el programa. ¿Cómo lo ven desde SONAMI? Hay un punto de inflexión, un 2023 donde la situación, de hecho, era más compleja en términos de la cifra dura, digamos. Si entramos al detalle, ahí obviamente pueden haber situaciones distintas.
Sí, nosotros, bueno, lo vemos con cautela, pero también con optimismo, como se ha dicho mucho ya por muchos actores. Hay un impacto de un nuevo proyecto, evidentemente, ¿no es cierto?, la puesta en marcha de Quebrada Blanca 2, ¿no es cierto?, que fue inaugurado incluso por el presidente de la República, y que, dado el punto de comparación del año pasado, ¿no es cierto?, genera un impacto importante, ¿no es cierto?, en producción de cobre. Hay un componente también de mayor precio que hay que tener en cuenta, no todos son más toneladas, y ahí entendemos también hay algún impacto de litio, ¿no es cierto?, que también tiene un componente en leves mejores precios. Así que es un panorama auspicioso, y el mérito que tiene para nosotros es que demuestra de alguna manera la importancia que tiene la minería. En este caso, a nivel agregado, son las cifras de crecimiento del país, pero imaginemos el impacto que tiene esto a nivel regional, o a nivel de donde se realizan los proyectos, y de cómo podíamos multiplicar estos mismos indicadores si pudiéramos realizar otros proyectos, quizás no tan grandes en términos de inversiones, ¿no es cierto?, como el de TEC, pero hay montones de proyectos, hay montones de mejoras en explotaciones que están funcionando y que están esperando realizarse. Entonces, a nosotros nos sirve esto, digamos, para demostrar la minería en marcha, ¿eh? Eso nos pone contentos.
Uh-huh. Hoy, justamente de esta línea, la semana pasada se conocieron los resultados de Codelco, que es como una empresa minera más importante para el desarrollo de Chile, considerando que entregan hacen un aporte al Estado relevante. Justamente ellos, en sus resultados 2023, exactamente, registran una caída en su producción de 8,4, que también impactó sus resultados, como estábamos diciendo recién. ¿Cómo ven desde SONAMI la situación de la estatal?
Bueno, la verdad es que lo hemos dicho, siempre es preocupante, es un actor importante dentro del ecosistema minero, y por lo tanto, aunque no tengamos una injerencia directa en su administración, en sus decisiones, afecta al mercado en su totalidad, y además por ser estatal, implica, digamos, importantes recursos para el fisco, lo que también a nosotros nos interesa mantener. Así que hemos, digamos, con cierta expectación. Creo que hay que tener un poco de paciencia en esto. Hemos dicho en otras ocasiones que Codelco no escapa a las dificultades que tienen que enfrentar a diario todas las grandes compañías mineras, ¿no es cierto?, en términos de la complejidad de sus procesos, la dureza del mineral que están enfrentando, las bajas de leyes, y esto ha sido enfrentado con inversiones en proyectos estructurales que a la larga tienen que rendir fruto. Ahora, desgraciadamente, se han demorado más, pero tenemos que ser capaces de esperar, digamos, a que tengan mejores resultados. Ahora, Eso va a mover la aguja de Codelco, claro. Y sin duda ingresos fiscales, pero a donde nosotros creemos que está realmente la oportunidad de crecimiento es en el sinnúmero de pequeños, medianos y grandes proyectos mineros que están esperando a realizarse, ¿no es cierto?, a desarrollarse, porque ahí es donde hay un dinamismo que ya probamos que podíamos tener, Jorge, en los años 90.
Me detengo en ese punto, en los pequeños y medianos proyectos y de otra envergadura, evidentemente. Recordemos que la minería no es solamente el mineral, el yacimiento, sino toda la infraestructura que se Exacto. va generando en torno justamente a lo que puede ser una veta. Y en ese sentido, hemos hablado varias veces este concepto de la permisología, los cambios que se quieren implementar desde el Ejecutivo para reducir los tiempos, los trámites. ¿Usted ve avances? Porque algunos dicen, bueno, esto como que todavía estamos en stand-by y los años siguen pasando, digamos.
Sí, yo creo que hay avance en dos aspectos. Uh-huh. Primero, hubo avance en el diagnóstico que compartimos hacia fines del año pasado, ¿no es cierto?, que motivó la presentación de estos proyectos que hoy día se están tramitando. Es un diagnóstico compartido, es un diagnóstico fundado en datos duros.
Que no era fácil llegar a eso, al diagnóstico consensuado, digamos.
Claro.
Exactamente, yo creo que como dicen a veces los ingenieros, el 90% de la solución está en identificar los problemas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿No es cierto? Y es ahí donde podemos tener algunas diferencias, ¿no es cierto? Hay proyectos concretos en materia de permisos que se ponen plazos muy concretos para ser acortados, ¿no es cierto? Como el proyecto del Ministerio de Economía que está en la Cámara de Diputados, que nosotros respaldamos. Creo que como todos los proyectos se puede perfeccionar. Y está el otro proyecto que es una reforma, digamos, a mi juicio un poco tímida del sistema de evaluación ambiental como un todo, tímida porque se funda más o menos en los mismos paradigmas en los cuales se ha venido fundando la discusión, esta discusión un poco falsa que hay entre crecimiento y cuidado del medio ambiente o relaciones comunitarias, ¿no es cierto?, como si fueran opuestos, cuando la industria hace tiempo que las incorporó como un solo todo, digamos. Yo creo que ahí hacemos un mea culpa, nos falta, digamos, la capacidad de comunicar cómo nosotros hemos incorporado estos parámetros dentro de los proyectos, especialmente en la gran minería, y cómo eso se puede trasladar a un sistema que reconozca esa incorporación y sea capaz entonces no de saltarse los estándares, sino de saltarse procedimientos que son a todas luces inútiles,
reiterativos,
atendido el desarrollo de la ingeniería, el desarrollo de los proyectos hoy día. Claro. ¿Ah? Ese paradigma es el que hoy día es difícil de combatir un poco, porque el ecologismo se funda mucho en eso. A mí me llamó mucho la atención, yo no sé usted, a mí me impactó enormemente la intervención del representante de Greenpeace en una comisión, me parece, no sé si fue en la Cámara o en el Senado, me parece que fue, en donde dice, digamos, de que él tiene, no sé, 53.000 donantes, y que él garantiza que puede demorar los proyectos 1.500 días más si quiere. O sea, hay una pretensión, digamos, de incluso entorpecer por entorpecer los proyectos, cuando lo que tenemos como país que hacer es exactamente lo contrario, es ponernos de acuerdo en andar todo esto de una manera responsable.
Cambiando un poquito de tema, pero también esta misma línea con respecto a la pequeña y mediana minería, hace también este fin de semana se supo los resultados de Enami, de una situación que todos esperábamos, pérdidas que superan los 200 millones de dólares. Desde Sonami, ¿cómo ven esta situación, las medidas que está tomando la estatal y pensando que es una empresa esencial para empujar la pequeña y mediana minería? Sobre todo la pequeña, más sí. que la mediana, hay que ser claro en eso. Sí,
sí, la tiene razón usted, la mediana minería cada vez depende menos, pero claro. No quiere decir totalmente ajena al sistema, se pueden buscar mecanismos de interacción que son bastante, digamos, virtuosos. Lo mismo con la gran minería, de alguna manera tenemos el paradigma de asociar la NAMI solo con la pequeña y mediana minería, y la verdad es que podríamos tener en algunos casos algunos acuerdos y algunas asociaciones virtuosas. Yo creo que parte del problema está ahí, digamos, en tratar de encontrar esas alternativas a futuro, y por ahora nosotros de alguna manera hemos respaldado, digamos, las medidas que se toman en cuanto a, por lo menos, eliminar aquellas fuentes de déficit de caja especialmente, ¿no es cierto?, y de pérdida en operaciones que no tengan que ver directa y necesariamente, digamos, con el rol de NAMI como sustentador y como articulador del fomento, especialmente para la pequeña minería. Lo que no quiere decir de que nos guste el cierre de Paipote, por ejemplo, que ha sido la principal causa de esos déficits, de esas pérdidas hasta ahora, porque eso produce otro impacto que nosotros reconocemos, ¿no es cierto? Son impactos dolorosos en mano de obra, es un activo que tuvo una relevancia enorme durante más de 70 años, entonces a nosotros no nos deja indiferente, pero en algún momento hay que reconocer de que hay que volver un poco a los orígenes de las instituciones, en este caso de la Empresa Nacional de Minería, y entonces volver a redibujar, a rediseñar todo el sistema. Y de ese punto de vista, nosotros nos hemos puesto a disposición de la administración, los directores, representantes que nosotros designamos ahí en el directorio de NAMI están en la misma línea. Entendemos que el directorio completo está en esa línea de poder volver a realizar el rol fundamental de NAMI de una manera eficiente, y para eso hay que aumentar la actividad de NAMI precisamente en esa área, cosa que estaba muy impedido por la falta de caja, por la situación de pérdida, ¿no es cierto? Y qué sé yo. Ahora lo que falta es un apoyo decidido, ¿no es cierto?, de la autoridad, en este caso del gobierno o del Estado, si lo quiere uno así, para el proyecto de modernización, ¿no es cierto?, que reemplace esa capacidad de fusión que estábamos perdiendo, y para mantener en condiciones operativas y mejorar en lo posible los planteles, ¿no es cierto?, y los procesos que NAMI tiene para cumplir su rol fundamental de compra de minerales a la pequeña minería.
Estamos conversando con el presidente de SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco. Jorge, en los minutos que nos quedan, hay varios temas, ¿no? Hay hartas noticias, y usted habla de déficit, lo llevo a otra situación de déficit, que es bien compleja y que tiene distintas aristas, lo que está sucediendo en la región del Biobío, Talcahuano, la siderúrgica Huachipato. En estas conversaciones que han tenido el gobierno con los distintos actores, el ministro de Economía, Nicolás Grau, decía, cito, las mineras no deberían ser indiferentes a la situación de Huachipato, con el ser indefinido, deberían ser parte de la solución. ¿Qué le parece esa mirada que está situando el Ejecutivo con respecto a alternativas para salvar Huachipato?
Sí, al menos dos comentarios al respecto. Primero, obviamente que Huachipato era proveedor de materia prima para la fabricación de bolas de molienda, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay ahí un efecto en la cadena de suministro de las mineras, digamos, de que podría tener algún efecto, y eso se está evaluando, me imagino yo. Pero aquí hay que ser muy, muy claro. Cada empresa tiene una estrategia para su cadena de suministro y tiene plena libertad y puede decidir, digamos, las compras de suministro de la manera que mejor lo estime, y en esto tiene que regir de alguna manera el mercado, ¿no es cierto? Tiene que regir
los precios,
las condiciones. Entonces, no es indiferente, cierto, ninguna empresa, y yo creo que ninguno de nosotros es indiferente. A nosotros no nos da lo mismo que haya más de 20.000 empleos que se vayan a perder en la región del Biobío, y obviamente que tiene que movernos el tratar de aminorar ese impacto si es que se va a producir de todas maneras, como de hecho pareciera que es así, dado el nivel de pérdidas operacionales que tenía esa siderúrgica. Yo lo relaciono mucho con el caso de Paipote, ¿no es cierto? En algún momento hay que reconocer que la instalación no puede seguir funcionando en esas condiciones operativas, en esas condiciones de costos tan altos, ¿no es cierto? E incluso con otro tipo de problemas medioambientales, etcétera, como era el caso de Paipote. Bueno, en este caso pasa un poco lo mismo, ¿ah? De alguna manera tenemos que preguntarnos cómo se llegó a esta situación, qué cosas determinan que haya empresas que de alguna manera queden fuera de carrera después de más de 70 años de funcionamiento exitoso y con el impacto que eso tiene en empleo. Pero más allá de eso, lo que a mí no me parece bien es que apenas ocurra esto, ¿no es cierto?, se recurra a los grandes compradores de esos insumos, ¿no es cierto?, para tratar de alguna manera de arreglar el problema. A mí me sugiere a veces que pareciera que se está tratando de trasladar la responsabilidad, ¿no es cierto? Decir que ustedes no hacen compras locales, etcétera, etcétera. La verdad es que yo tengo mis reparos acerca de esta actuación a nivel de Ministerio de Economía, porque hay que hacerlo con mucho cuidado. Es cierto, no somos indiferentes, ninguna empresa lo es, ningún chileno lo es, pero hay que tener mucho cuidado sobre la autonomía, ¿no es cierto?, que a la empresa le corresponde para tomar sus decisiones con total libertad acerca de su de sus suministros. Y analicemos en profundidad cuál es el modelo de negocio, si la siderúrgica es una industria estratégica, ¿no es cierto?, en el futuro, así como hemos dicho que son las fundiciones de cobre. Veamos cómo podemos de alguna manera reponer eso. Pero yo creo que simplemente con llamar, digamos, a, no sé, a sostener o a decir de manera media elíptica, ¿no es cierto?, de que esto tiene que tener alguna forma de participación, no sé, la verdad que hay que estar con mucho con cuidado, sobre todo porque además no es la única empresa nacional que provee de esos insumos, hay otra más.
Claro, y que no está en la misma situación.
Tiene otra situación de costos, claro. ¿Por qué? Porque han hecho inversiones distintas, porque tomaron otro camino a lo mejor. Y a lo mejor lo que hay que hacer es tratar de investigar los casos exitosos para poder tratar de homologarlo en Chile. Nosotros estamos dispuestos a esa discusión, todo lo que signifique mejorar la calidad y los precios de la cadena de abastecimiento, el total de la minería, bienvenido sea, digamos. ¿Ah? Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Ah?
Bien, Jorge Riesco, presidente de Sonami, me quedan varios temas, pero ya está la invitación hecha para en otra oportunidad poder conversar en Reporte Minero y Energético. Jorge, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos.
No, cuando quieran. Muchas gracias. Litio, recursos.
Sí. No, me quedaron lo de los salarios, imagínense.
Lo teníamos. Estábamos con el tiempo.
Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Encantado.
Que esté muy bien.
Muchas gracias. Nos vemos.
Hasta luego. SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo aportando a la sostenibilidad. SQM, nitratos yodo, soluciones para el desarrollo humano. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, comentarios también a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que desmenuzamos también en esta mesa de Reporte Minero y Energético en Duna con América Rodríguez. A ver, profundicemos un poquito, lo hablábamos también con el presidente de Senami, los resultados de Codelco.
Sí.
No sorprendieron, pero no por eso no hay que preocuparse, digamos, por la situación de la estatal.
Yo creo que hay una cosa, un antecedente que siempre hay que tener como a la vista de esto. Se envió la información a las 9 de la noche el día jueves, previo a un fin de semana largo. Creo que fue una medida también como para apaciguar un poco el impacto de la noticia, porque nos impactó.
Si fue así, desde el punto de vista de la empresa, acertada. Desde el punto de vista de nosotros,
no es un problema cuando uno está cerrando los diarios, sí, pero, y todas esas cosas, pero es parte de esto.
Hay que reconocer.
Sí, fueron resultados que se esperaban, pero tal vez no, cuando están las cifras concretas, te golpean igual. Estamos hablando de que Codelco reportó una producción que cayó una porción inconsiderable, como lo comentábamos hace un rato, un 8,4% respecto al año anterior. Esto también significó un impacto en el EBITDA, que alcanzó los 4.184 millones de dólares, representando una caída del 26% respecto a 2022. Esto también ellos lo explican por una menor venta de cobre, mayores costos, bueno, lo decíamos recién, la producción cayó un porcentaje importante. Los costos que tuvieron el año pasado fueron altísimos, menor venta de molibdeno, menor resultado de coligadas y menor venta de subproductos y minerales de terceros. Esto igual tiene un impacto, como les decíamos, en lo del costo directo. De hecho, Codelco es una de las una de las empresas cuyos costos son de los más altos del mercado chileno. No puedo decir global porque no tenemos esa cifra comparativa para poder hacerlo, pero al menos en Chile su costo se elevó 22,8%, llegando a 200,3 centavos de dólar la libra. Eso es lo que cuesta en el fondo producir una libra de cobre cuando la industria está en 1,98 promedio, de acuerdo al observatorio de costos de Cochinco.
203 centavos de dólares la libra contra
198. Yeah. Un poco menos incluso. 4 centavos por tonelada es un gran impacto en el mercado. O sea, tiene un peso importante. O sea, imagínate, no venden una tonelada, no. Venden 1.400.000 y tantas mil.
Multipliquemos esto por...
Claro. Esto también significó que para el año 2023 los aportes de Codelco al fisco alcanzaron los 1.426 millones, cumpliendo lo que se había establecido también en Hacienda, que eran 1.411 millones de dólares. Sin embargo, una de las cosas que varios nos preguntamos como colegas periodistas que cubrimos minería era que al revisar el comunicado no hablaban de los excedentes, que era una cifra que normalmente se estaba entregando antes. Al consultar, mencionaban...
Siempre el titular, digamos.
Los excedentes. Al final nos decían que, claro, el EBITDA era más correcto de comparar con otras, porque es el EBITDA, recordemos, sí, claro, que es estos números, en el fondo.
Resultado antes de impuestos.
Resultado antes de impuestos, antes de todas esas cosas.
De todo, claro.
Como el bruto. Sin embargo, en la tercera, y lo voy a mencionar así, la tercera justamente tomó ese dato, lo buscó en los estados financieros y encontró que los excedentes sufrieron una caída de 74%, llegando a 719 millones. Comparado a los 2.000 que generó en 2022. O sea, 2.746 millones en 2022. Es relevante.
Es relevante.
Muy relevante. Entonces, la situación, supuestamente, y lo hemos venido hablando varias veces, que ha asegurado Pacheco, es que esto va a repuntar en 2024, y esperemos que sea así, porque Codelco es una empresa estratégica para el desarrollo de las políticas públicas de Chile.
Y que ahora tiene todo el tema del litio también.
Sí, eso también.
Que es más a largo plazo, yo lo sé, no es de, no
pero
es de
este año, a largo plazo.
Pero no tan a largo plazo.
No, pues porque acuérdate, bueno, que si se resulta el acuerdo con SQM...
Es que eso está, se aplazó. Pero no debería, sí, pasar de este año, se supone, dentro de la expectativa.
Claro, en teoría, recordemos que el acuerdo con SQM y Codelco se cerraría en su totalidad, porque nosotros conocimos el memorándum.
El memorándum.
Que es como en el fondo la cáscara.
Sí.
Pero en profundidad esto se podría resolver durante 2024, y para 2025 Codelco ya recibiría ingresos por este concepto. Hay que ir viendo ahí cómo lo recibe ahí la estatal.
Otros resultados que no sorprenden, pero vuelvo al mismo concepto, siguen preocupando.
Tiene
que ver con la Empresa Nacional de Minería, también lo conversábamos en la entrevista.
Así es. Bueno, recordemos que ENAMI tiene un rol súper relevante para la industria nacional en términos de fomento para la pequeña minería. Antes tenía una presencia importante con la mediana. Las medianas han crecido mucho y ya están ellas como independientes, en el fondo, haciendo sus negocios sin necesidad de pasar por ENAMI. No todas. Uh-huh. Y ENAMI en ese sentido entregó sus estados consolidados de 2023 con una pérdida de 200 millones de dólares y una deuda financiera de corto plazo de 634 millones de dólares. Esto está reflejado también, por lo que hemos hablado varias ocasiones, el impacto de las deficiencias de las operaciones de la fundición Hernán Videla Lira, o Paipote, y su alto costo financiero asociado a la deuda bancaria. ENAMI había reportado que en noviembre pasado el Ministerio de Hacienda le entregó una autorización para contratar financiamiento bancario a mediano plazo por 400 millones. Eso está todavía en trámite, se están haciendo las gestiones para obtener un crédito sindicado que le permita cubrir las necesidades de caja, que estamos viendo lo va a necesitar.
Sí, claro.
Y además se suma la garantía explícita del Estado de Chile, otorgada por la Dirección de Presupuestos, por un monto de hasta 100 millones, que se encuentra en tramitación. Todo esto en dólares, por cierto. Bueno, ahí la estatal está viendo cómo en el fondo resolver estas situaciones con el cierre temporal que se dio a la fundición. Esto también al menos les ahorra un déficit importante de 95 millones de dólares en caja. Y además recordemos que se hicieron anuncios importantes relacionados al litio, que también a ENAMI le podría garantizar un ingreso extra, como en la situación de Codelco. Entonces hay que estar viendo cómo se resuelve esto, si el Estado va a entregar más recursos o va de estos 100 millones que están en trámite, conseguir el crédito, y se podría en el fondo resolver un poco la situación.
Claro, dos empresas estatales de la industria minera que han reportado resultados y que revisamos. También vamos a estar en su minuto revisando otros resultados de otras compañías, también haciendo un poquito la diferencia.
Temporada de resultados, sí.
Temporada de resultados, lo que es marzo-abril, así que ahí estamos muy atentos en Reporte Minero Energético. Toda la información también en www.reporteminero.cl. Ahora, hablemos un poquito de innovación, querida.
Sí, así es. Bueno, Chile cuenta con eventos importantes en la industria minera y Exponor 2024 es uno de ellos. Es estratégico, se realiza en Antofagasta entre el 3 y el 6 de junio, y un total de 30 innovaciones provenientes de diversas regiones de Chile van a ser parte activa de este encuentro, como parte de la iniciativa Lanza tu Innovación. Eso fue una convocatoria que realizó la organización de Exponor para que innovaciones de diferentes lugares que estuvieran relacionadas con la minería tuvieran un espacio en esta feria, que es tan relevante, que llegan personas de Perú, llegan personas de diferentes países, delegaciones de todos lados del mundo, etcétera. Estos 30 emprendedores van a estar presentes en la feria en un stand que está auspiciado por Escondida y BHP, y van a estar mostrando innovaciones disruptivas y transformadoras en productos, servicios y tecnología. De esta forma también recordemos que la minería es un ecosistema muy grande. Y hay tantas aristas y desde donde se puede, no solamente en la industria que nosotros vemos, que es en montaña, la industria más dura.
Claro.
También hay todo un negocio, un mercado,
los
proveedores, que son estratégicos para el desarrollo y diversificación económica de Chile. Bueno, se van a presentar, como les decíamos, diferentes soluciones en materia energética, ambiental, inteligencia artificial, desarrollo de software. Uf, vamos a tener aquí una cartelera impresionante de soluciones, y 10 de ellas pasarán a una segunda instancia para participar en un proceso de pitch, donde las dos mejores innovaciones van a recibir premios de entre 6 y 4 millones de pesos. Esto les va a servir para seguir desarrollando sus proyectos, además de los negocios que puedan surgir en el marco de Exponor 2024. Claro,
está financiado por Antofagasta Minerals. Así es. Dentro del proceso.
Así es.
Bien, pues así que muy atentos con las novedades también de Exponor, que seguimos en reporteminero.cl también. América, muchísimas gracias.
Gracias siempre. A ti.
Se nos termina el tiempo. Ustedes también por sintonizarnos aquí en Duna, recordándoles que estamos siempre en el dial los martes a las 21 horas, o los sábados también nos pueden escuchar a las 9:30 de la mañana, también en Duna.cl, en reporteminero.cl y a través de la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Chao.